si les parece, arrancamos con el tema de la amistad gay. Estamos en comunicación con Alejandro Viedma, es coordinador de un grupo de reflexión de la organización Puerta Abierta. Hola Alejandro, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes chicos, sí, los escucho perfecto.
¿Qué tal Alejandro? Sandra Benditti te saluda. Y bueno, hoy queríamos aprovechar que, bueno, además de que es el Día del Amigo, poder tratar esta temática que no se trata todos los días, que es cómo es esto de la amistad entre gays, cómo es los primeros momentos de relacionarse, de aquellos chicos que se sienten diferentes, que vos que tenés experiencia en esto, que nos cuentes un poco cómo es.
Bueno, mira, lo que escucho, lo que suelo escuchar habitualmente en cada historia de una persona gay o lesbiana, en realidad tiene que ver con un camino difícil con los vínculos en general. Básicamente porque al principio una persona homosexual está en soledad con su sexualidad y no lo puede compartir con nadie. Entonces me parece que es crucial como empezar a tener amigos, empezar a poder abrir su espacio interior, su espacio solitario a estas personas en quien puedan confiar y en quien los pueda entender y no juzgar. Yo suelo escuchar todavía hoy en el 2011 con la ley de matrimonio igualitario aprobada, esto de me cuesta tener amigos y me cuesta también tener amigos gays, ¿no? Hay como una cosa de obstáculo siempre en este vínculo, ¿no? Pero respecto a lo que me preguntabas al principio, en la infancia, en la adolescencia, es difícil porque todavía uno no está definido y cuando se empieza a dar cuenta que empieza a sentir diferente a la mayoría, por ejemplo, está dificultado esto porque básicamente no se puede compartir, no se puede hablar con los compañeros del colegio porque los varones hablan de las chicas de los chicos, entonces se complica, tampoco se puede ir y hablar esto con un padre, no es lo más común a esa edad, ¿no? Digo, de niños o adolescentes. Y siempre esto está como proscripto también, ¿no? Desde hasta las instituciones, los docentes, los tíos, las tías que preguntan al nene, le preguntan qué nena te gusta, o claro, empieza con este jueguito de cuál es tu novio, cuál es tu novia, pero nunca es posible la opción de hablar de la homosexualidad.
Claro, ¿y qué ocurre, Alejandro, en tu experiencia, lo que te cuentan quienes participan en estos grupos, en esos primeros momentos de acercamiento a la amistad, los chicos intentan acercarse más a alguien de su mismo sexo o del sexo que sienten más afinidad?
Mira, por lo que me cuentan, en general, por ejemplo, los varones, los nenes, se sienten más cómodos con las nenas y viceversa a veces, ¿no? Viste que algunas nenas que se sienten ya diferentes, entre comillas, ¿no? Pero que no encajan en el conjunto de las otras nenas, de lo que hablan, de lo que les gusta, de cómo se arreglan, prefieren estar con varones. A los varones, niños, les cuesta mucho, por ejemplo, el tema de la gimnasia o jugar al fútbol, y entonces encuentran como más compañerismo en las nenas, que no, en general no los cargan, no los insultan, ¿no? Porque también todos sabemos que es como un espacio de bastante hostilidad en la primaria, en la secundaria, todo esto, ¿no? Entonces eso, y es muy raro que suela ocurrir que uno pueda tener un amigo en la infancia o en la adolescencia que sienta como uno, ¿no? Es interesante la historia que posteó Verónica Dema, que la felicito porque está haciendo un laburo espectacular, sobre este chico que sí, ¿no? Sí, pudo por lo menos vincularse con un amigo gay como él, pero sí, no es lo más común.
Hola, Ale, estoy acá, así que te saludo y te estoy escuchando. Gracias.
Bueno, un besote, Vero.
¿Qué me decías del post de hoy? Si hablábamos de Edgardo, que era su...
Claro, que es muy bueno encontrar de chicos, ¿no? Alguien afín, alguien con quien compartir similitudes, porque en realidad no es lo más común, y lo que pasa en cada historia de una lesbiana o un gay o una persona trans es que se sienten muy solos, ¿no? Todavía se sienten, se consideran, o los demás los hacen considerarse como bichos raros, ¿no?
Ale, y te interrumpo un punto en esto. Sin embargo, la historia de Edgardo también en algún punto incluye el conflicto de con su familia, su hermana y su mamá, que se enojan mucho cuando se dan cuenta que este niño tiene un amigo gay y que entonces realiza prácticas raras, si se quiere, con un amiguito. Esto también, o sea, desde la infancia, digamos, ya está la represión del padre que no quiere ver, no quiere que su hijo sea así.
Sí, sobre todo con el varón. Sobre todo con, hay un peligro ahí de lo femenino, ¿no? Si una nena juega la pelota, es como que, qué bien que patea, hasta se escucha a veces, ¿no? Pero un nene con estas cuestiones femeninas, como cuenta Edgardo en tu blog, asusta, da miedo, da vergüenza, y siempre es proscripto. Siempre hay, como explica muy bien ahí, una amenaza de castigo, ¿no? O una prohibición de no juntarse más con, entre comillas, la mala compañía.
¿Y vos crees que estos grupos de reflexión, como los que coordinás vos, ayudan un poco a reparar esos espacios que estuvieron vedados, si querés, en el momento en que uno por ahí realiza vínculos de amistad, funda esos vínculos? Porque al no poder ser verdaderamente amigo ahí, quizá después eso queda en uno y bueno, no sé, un grupo de reflexión puede ayudar a eso, a crear lazos.
Sí, yo creo que sí. Por un lado, esto que decís vos, son como espacios reparatorios del pasado, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Porque también esto de cuando uno empieza a hablar de sexualidad o de lo que le va pasando, sobre todo en la preadolescencia, de la sexualidad en general, ¿no? De cualquier nene, nena, chico, chica, tiene su grupo de pares, ¿no? Habla con las compañeras, con los amigos, y no están los padres ahí. Es muy raro que no desmitifiquemos a la familia ideal de los padres que hablan de sexo y cuidados con los hijos, ¿no? Sí. Esto casi ni existe, o pasa, pero muy por encima. Entonces estos grupos hacen las veces de dadores de información, de contención, se empieza a compartir todo esto. ¿Qué pasa con los chicos homosexuales cuando se empiezan a sentir así? Eso no está posibilitado porque les da vergüenza, porque les da miedo, porque siempre hay comentarios y chistes homofóbicos en los colegios. Entonces, no tienen este grupo, no se sienten parte de...
Alejandro,
entonces, por un lado, esto sí, reparador.
Alejandro, ¿qué tal? Germán Lesa te saluda, ¿cómo andas?
Hola, Germán.
Alejandro, te quería preguntar algo que comentabas al principio, que vos veías que en general en los gays, los hombres que eran gays, les era más sencillo hacerse amigo de alguna manera de las mujeres que de los hombres, precisamente por esta hostilidad que vos bien describías. ¿Vos crees que inclusive la madurez siga siendo así? ¿Crees que eso está cambiando o pensás que no?
Mira, es una buena pregunta. Por ahí hice una generalización, ¿no? De historias repetidas que soy destinatario de esta confianza, ¿no? Pero en general cada historia es singular. Tal vez ahora y en Capital, ¿no? Con todo más abierto y más hablado y a partir, me parece, del cambio de la sanción de la ley de matrimonio, es más común, ¿no? Todo, hablar de todo y en general cada persona tiene un amigo o amiga o conoce a una persona gay o lesbiana en este momento, ¿no? Estoy hablando del contexto de Capital de Buenos Aires. Por ahí después se complica, es más, todavía sigue la cuestión del clóset, ¿no? De estar en el placar, qué sé yo.
Sí.
Pero te diría que ahora está todo mejor, ¿no? Uh-huh. Y porque en las casas se habla, los medios de información, de comunicación llegan todo el tiempo. Ahora, yo siempre le digo a los chicos que vienen a mi grupo, bueno, chicos, yo en el buen sentido quiero que ustedes sean activos, ¿no? Que traigan temas, porque no es imposible ahora que alguien diga, no tengo tema para hablar. Digo, abrís un diario, la ley de matrimonio, o la ley de identidad con las chicas trans, o el documento, o lo de Ricky Martin, o la paternidad, o miles de temas. Entonces eso también hace que se pierda el miedo a la homosexualidad.
Bien, hablamos con Alejandro Viedma, coordinador y psicólogo y coordinador de un grupo de varones adultos de reflexión sobre la temática gay en la organización Puerta Abierta. Alejandro, bueno, siguiendo con esta temática de bueno de establecer los vínculos, de la amistad, de las dificultades que se tiene, esto que venías comentando en la niñez, en la adolescencia, un poco también retomando lo que decía Germán, en la adultez, una vez que, bueno, y sobre todo en este contexto hoy mucho más gay friendly, como llamamos el blog de Verónica, ¿crees que también es más fácil establecer vínculos con personas que no, o sea, con personas heterosexuales o que suelen agruparse más en grupos de su misma condición homosexual?
Orientación sexual. A ver, por un lado sí, por un lado es más fácil. Por otro lado, digo, siempre hay como un espacio obstaculizado, ¿no? Digo, sobre todo en lo laboral, ¿no? Yo sigo escuchando todavía en cada entrevista que tomo previa al ingreso al grupo esto de el pero, ¿no? En mi casa lo saben, pero en el laburo no, o mis amigos lo saben, pero no lo hablo, o en mi casa lo saben, pero de eso no se habla, pero sobre todo el espacio más conflictivo sigue siendo el del trabajo, ¿no? O es muy común escuchar, yo no hablo de mi vida privada en el trabajo, ¿no? Como si la heterosexualidad fuese privada, siempre digo, ¿no? Uh-huh. Digo, decir que uno es gay o que tiene un compañero del mismo sexo no es hablar de la vida privada, porque si no, nadie podría hablar, ninguna mujer podría hablar de su esposo, o sí es privado para mí o íntimo lo que hace cada uno en su intimidad, digamos, con su sexualidad o en la cama con su partener. Entonces, por un lado eso, ¿no? Pero siempre está esto de lo conflictivo que es visibilizarse en el área laboral, sobre todo en algunos específicos espacios como la docencia, ¿no?
Alejandro, te consulto algo sobre el tema del closet, justamente. Me preguntaba acerca de esto, si uno no logra salir del closet con un amigo o con un grupo de amigos, ¿puede ser verdaderamente amigo de esa persona? Digamos, si no comparte esto que es muy importante en su vida, su orientación sexual, básicamente. Y entonces aparecen un montón de, no sé, necesidad de mentir, de hacer comentarios cuando... no sé, alabando a alguna chica cuando en realidad es un varón al que no le gustan las chicas, digamos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se define esa relación entre un hétero y un gay que no puede asumirse como tal?
Y podría ser como una pseudoamistad, ¿no? En algunos casos. Yo no considero que sea una amistad verdadera, fluida, porque, a ver, si alguien te cuenta de su novia, ¿no? Un muchacho te cuenta de su novia, que del otro lado, o sea, se espera siempre un feedback. Bueno, ¿o qué hiciste el fin de semana? Y a la segunda pregunta ya sale el tema. Entonces, esto de la mentira, que, a ver, uno siendo gay no lo hace a propósito, lo hace también por una cuestión de protección personal y porque tiene miedo del rechazo del otro, ¿no? Pero es muy difícil establecer un vínculo fluido si se está dentro del closet.
Uh-huh. Entiendo. Bueno, justamente hoy recibíamos como una historia en el blog que, bueno, lo que quiero decir es que Alejandro es como mi preciada fuente de información.
No, la acabas de revelar, ¿no? Sí. Alejandro, ¿te vendió?
No, ya me visibilizo hace rato, ¿no?
Alejandro sí. Tiene nombre y apellido y, bueno, en nuestro blog está siempre, porque la verdad es que es... además está muy en contacto con un montón de chicos que tienen muchas cosas para contar y que básicamente Boquitas Pintadas es un blog de historias para que se empiece a visibilizar todo esto que estaba pero que no se decía. Entonces, bueno, una de las historias que nos llega hoy sobre el tema de la amistad justamente hablaba de esto, de alguien que nunca se animó a decirle a su amigo que se había enamorado. Y bueno, después son esas cosas, esas deudas que te quedan y que finalmente, bueno, te volvés a encontrar y te gustaría decir que no fuiste del todo sincero.
Vos sabés, Alejandro, que me viene ahora con lo que acabas de contar una anécdota de un amigo mío, un muy amigo mío, que estaba cursando la facultad, y su mejor amigo de la facultad, en la fiesta que se recibieron, le confiesa que es gay y le presenta a su novio.
Ajá.
Y mi amigo, por supuesto, se quedó perplejo, dice que al principio se quedó medio duro, y bueno, por supuesto que solo le duró unos segundos y después estaba todo bien. Pero
uno no lo sabe, eso no lo intuye, como le pasa a los padres también, que en realidad lo hemos tratado
que
también
lo
en
niegan,
el blog.
Pero en el fondo lo
uno
saben.
Lo está viendo, me parece.
Y, creo que hubo un comentario hoy en tu blog, Verónica, que decía esto, ¿no? Hasta dónde todos los padres saben que sí, tienen un hijo gay o lesbiana, hasta dónde lo desmienten, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde no quieren saber. Y es raro, ¿no?, que uno no sepa la sexualidad de un vínculo cercano, uh-huh, digo, ¿no?
Y la amistad, si es realmente profunda, me parece que uno es transparente con el que tiene al lado, no sé.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Debería serlo, sí.
Y respecto a, había otra pregunta de... creo que sí, esto de los gays en la actualidad se comparten más con los propios gays, ¿no?, como una especie de gueto. Uh-huh. Está bueno aclararlo porque los grupos tienen como la función de ser socializadores, ¿no? Esto que decía que a veces se dificulta en el afuera, ¿no?, como armar vínculos en los trabajos, con los compañeros o en otros lugares. Son espacios donde los grupos de reflexión, donde se puede hablar de cualquier tema, donde en otro lugar por ahí se complica más, y donde sienten que el otro no los va a juzgar y los van a entender porque vivieron o están viviendo algo muy parecido. Entonces, la cuestión no es armar guetos, sino tal vez en algún punto compartir esto, poder hablar sin tabúes de estos temas sobre lo que se les ocurra y que en otros lugares no. A partir de ahí, bueno, también se hacen amigos, que está buenísimo tener amigos en la vida, ¿no?, en general. Pero, y yo también los avalo, los apoyo bastante para que armen salidas, para que busquen información de alguna obra de teatro o película, y a partir de ahí pueden armar una especie de red, ¿no? Esto de lo que siempre dice Vero, de los lazos.